En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
Santa y ella, la que canta. En la familia, el único listo, su hermano Francisco, becado en Holanda. Y allí vive con una holandesa, de padre belga y madre danesa. Lucía es la corista de una orquesta de poca monta, aunque ni canta ni es artista, pero nadie se lo nota.
Bueno, pues así, con buen ritmo, muy buenos días, bienvenidos un día más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud. La atención primaria se ha convertido en el ámbito desde donde se van a rastrear y controlar los posibles nuevos contagios de COVID-19, así que su labor se vuelve todavía más crucial que lo que venía siendo anteriormente, que ya era mucho. Por eso es fundamental saber cómo funciona, para lo que vamos a tener a una auténtica especialista en atención primaria que resolverá todas nuestras dudas. Ya sabéis, esto es Fórmula Salud. Estáis escuchando Onda Madrid. Arrancamos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Como siempre decimos en este programa, en Fórmula Salud, combinamos la mejor música con los mejores consejos. Y hablando de atención primaria, hoy tenemos con nosotros a una auténtica experta. Ella es la doctora María Fernández. Es directora del Centro de Salud Las Cortes y vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Muy buenos días, doctora Fernández.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Alipio?
Bueno, nosotros estamos encantados de poder contar con usted en este tiempo para justamente hablar de la importancia del papel que está desarrollando, que ha venido desarrollando hasta ahora y que va a desarrollar en un futuro muy próximo como consecuencia de la pandemia por el COVID-19. La atención primaria, desde luego, siempre se ha significado por tener un papel destacado. Y también en la pandemia, por más que en los medios de comunicación haya podido parecer que todo se centraba en la vida de los hospitales, en las urgencias, en las unidades de cuidados intensivos, el trabajo que se ha hecho desde atención primaria, doctora, ha sido extraordinario y, en fin, y lo sigue siendo todavía, ¿no?
Pues sí, la verdad, bueno, primero agradecer este espacio para poder informar a la población de todo lo que se ha hecho y de lo que se está haciendo y se va a hacer, porque entendemos que la población necesita tener esa información para saber cómo acudir a los centros de salud, porque no es cierto que estemos cerrados y estemos parapetados detrás de nuestros teléfonos y consultas. Durante toda la pandemia, el papel de la atención primaria ha sido crucial. De hecho, desde la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, en la semana del 23 al 26, realizamos una encuesta dentro de nuestros socios en toda España para poder determinar realmente el papel que estábamos teniendo y cuánto valía nuestra atención telefónica fundamentalmente, pero también hacíamos atención presencial. Y los datos dieron la escalofriante cifra de que no estábamos solamente atendiendo a las cifras que se estaban diciendo por la estadística de los casos reales que eran a los que se hacían PCR, sino que habíamos descubierto la posibilidad de 1 millón de casos. Hablamos de el 12 de abril fue cuando se puso en conocimiento esta información, 1 millón de posibles casos de COVID en aquel momento, de los cuales 900.000 habían sido atendidos, sospechas o posibles contactos, era lo que nosotros diagnosticábamos en nuestras historias clínicas, habían sido atendidos y seguidos telefónicamente por los centros de salud. Con lo cual, toda la labor que hemos estado haciendo, aparentemente silente, entendemos que es una labor que también se tiene que poner en conocimiento. ¿Y en qué consistía? Pues nosotros lo que hacíamos era atender y diagnosticar posibles casos. En aquellos que se necesitaban, se les solicitaban pruebas, radiografías, o se ponían tratamientos o se derivaban a urgencias, y algunos podían acabar siendo casos moderados o graves, ingresados en medicina interna, neumología o en las UCI, y el resto se llamaban telefónicamente a diario, cada 48 horas, o a los 7 días, hasta darles el alta a los 14 días, si era pertinente o no cambiaba su estatus. Y todo eso se hacía telefónicamente desde los centros de salud, tanto por profesionales de medicina de familia como de enfermería. Y, por supuesto, la labor de las unidades administrativas, incluso de las unidades de apoyo que han estado ahí en el triaje y, sobre todo, en la atención telefónica, que ha sido, como he podido demostrar ahora, uh-huh, esto que les estoy diciendo, una labor verdaderamente infinita.
Claro. Y, además, han hecho visitas domiciliarias.
Por supuesto. Hemos hecho visitas domiciliarias cuando el paciente lo requería. Teniendo en cuenta que los domicilios, nosotros queremos solicitar que sean considerados entornos de alto riesgo, donde teníamos que acudir con material, en muchas ocasiones insuficiente, a unos entornos donde no es el entorno limpio de una habitación de hospital, ni por supuesto una UCI, ni siquiera los centros de salud que teníamos, al principio no tanto, pero luego ya sí que fuimos dotados de unidades de limpieza extra, pero llegábamos a un entorno en donde nos podíamos encontrar con uno o incluso muchos más miembros de la familia que podían ser sospecha de coronavirus. De aquella, quiero recordar que no se hacían PCRs, cosa que sí se hace. La PCR es el test que determina si una persona tiene en ese momento el virus. No es el test serológico que mucha gente está ahora demandando, luego sí, eso ya hablaremos, pero podíamos encontrarnos con unas medidas de protección muy ínfimas y unos pacientes en una unidad familiar que podía haber varios contagiados, y ahí teníamos que ir, y por supuesto hemos ido, es nuestro trabajo y encantados de hacerlo cuando era necesario. También a residencias de ancianos hemos tenido que acudir.
Claro, y justamente lo comentabas de manera muy especial en el inicio de la locura que fue los últimos días de marzo, la última quincena de marzo y los primeros 15 días de abril, que fue el momento, digamos, de explosión de casos. También es verdad, como comentaba, que al inicio la falta de protección hizo que algunos profesionales de atención primaria se hubieran contagiado, incluso que hayan perdido la vida.
Pues sí, además, todos sabemos las escalofriantes cifras de más de 50.000 profesionales sanitarios, de los cuales hoy leía que unos más de 1.000 todavía seguían ingresados con un estado de cierta gravedad. Y de atención primaria, más del 60% los fallecidos, más del 60% el personal de atención primaria, no solamente sanitario, sino también ha habido pues fallecimientos en personal no sanitario, y como he dicho, han jugado un papel muy relevante en esta pandemia y siguen haciéndolo.
Claro, y bueno, y ahora estamos con las diferentes fases de desescalada, y el papel de la atención primaria se ha vuelto aún más destacado o más importante, más relevante para los ciudadanos y para toda la sociedad que lo que había venido siendo en esos momentos iniciales. Ahora de ustedes va a depender también la posibilidad de detectar los casos y de hacer el seguimiento de los mismos, tanto de las personas de la familia donde se pueda localizar un caso positivo de COVID, como de los contactos. Y eso es capital para saber, bueno, primero para controlar la epidemia y luego para favorecer y tomar las medidas más pertinentes, ¿no?
Sí. A ver, esto es lo que veníamos demandando desde el principio. Lo de que si hubiésemos tenido, no es posible, ya no ha sido, esperemos que para el rebrote que pueda venir podamos contar con estas medidas desde el principio, pero es capital el poder hacer un diagnóstico inicial y precoz de cuáles son las de quiénes son las personas que realmente están siendo contagiadas por el virus, quiénes tienen el virus. Eso lo podemos determinar a través de la PCR, haciéndola en los primeros momentos que aparezcan los síntomas. En el momento de que eso ocurre, nosotros en los centros de salud ya disponemos, en algunos centros soy conocedora de que no existe en un número correcto de PCRs, porque no es cuestión de ver cuánto de grande es el centro de salud, sino ver la población media que tiene asignado ese centro. Entonces, se puede determinar la realización de la PCR y en un plazo de 24, 48 horas máximo, según qué hospitales de referencia, tendríamos el resultado. Esto permitiría que en el momento en el que se hace la PCR podemos aislar, porque hay que indicar aislamiento a esas personas, para que se queden en su domicilio hasta el resultado de la PCR. Si la PCR resulta positivo, se considerará un caso de COVID-19, por lo tanto, deberá de continuar ese aislamiento de mínimo de 14 días, por lo menos, y ahí iniciamos de nuevo el proceso de seguimiento telefónico que habíamos hecho durante todo el periodo de pandemia álgido, ¿no? Que consiste en llamar por teléfono a las 24, 48 horas, 72, en función de cómo vaya evolucionando la clínica, y hay unos días más críticos que suelen ser en el torno al día 5 y el torno al día 10, donde hay la posibilidad de que se puedan desarrollar algunos síntomas de mayor gravedad que indicarían la realización de pruebas o derivación a hospitales para valorar un ingreso. Pero si todo evoluciona normalmente, recordar que hasta un 80% de las personas infectadas van a tener síntomas leves en su mayoría, moderados pero no graves, o sea, un 10, un 15, un 20% serían ya moderados graves, y en ese caso esas personas tendrían que ser seguidas hasta que se les dé el alta. Y aparte de eso, tendríamos que iniciar el proceso de rastreo, el rastreo de los contactos, cuáles son las personas dentro de la propia familia o a nivel de trabajo, con quien haya podido haber estado en contacto esa persona, para ponerse en contacto salud pública, porque el rastreo lo debería de hacer salud pública. Y quiero puntualizar que ni para hacer todo esto que estamos contando ahora para atención primaria, ni para el rastreo en salud pública, lamento mucho comunicar que a fecha de hoy no disponemos de los refuerzos que nos había prometido la consejería. No existe personal todavía contratado a fecha de hoy, por lo menos en mi centro no hay constancia de eso, y necesitamos personal para poder dar salida a todo este ingente trabajo que tenemos que realizar, y también los profesionales de salud pública. Y es muy importante también que a los contactos si se les siga, para si empezasen a tener sintomatología, habría que realizarse también la PCR. No hay que hacer PCR porque sea contacto, hay que hacer PCR si hay síntomas en el contacto.
Es fundamental esa labor. Esperemos que pronto puedan disponer de ese personal de refuerzo que les permita poder llevar a cabo esa tarea de rastreo, que es determinante para el futuro mejor control de la pandemia, como estamos comentando. Y además, nos decía usted, esto está ocurriendo en un momento en el que, mientras tenemos que seguir ustedes muy pendientes de esos posibles casos, de diagnosticarlos, detectarlos y ver lo que pasa con los familiares y con los contactos, al mismo tiempo se está intentando recuperar la actividad normal de los centros de salud, y eso supone, por ejemplo, volver a recuperar el control de los pacientes crónicos, supongo que presencial, porque ese control ya lo han estado haciendo por teléfono.
Eso es. Eso era algo que quería haber puntualizado también antes, porque durante todo el periodo más álgido de esta pandemia, una de nuestras grandes preocupaciones ha sido las otras patologías no COVID, claro, los pacientes crónicos, porque seguía habiendo infartos, seguía habiendo dolores abdominales que podía hacer una apendicitis, o patologías agudas que requerían también una atención. Hemos seguido atendiendo todo eso. Es cierto que muchas personas tenían miedo a salir de sus casas, aunque o por supuesto, si había que darles. Yo tenía el caso de un paciente que no quiso ir de ninguna de las maneras al hospital a hacerse una radiografía, y era una persona mayor que estaba muy pachuchillo, el pobre, desde el punto de vista respiratorio, y se le ha tenido que atender en el domicilio. No era un COVID, a Dios gracias, pero se han seguido atendiendo a nuestros pacientes crónicos. Ya tenemos que retomarlo, y se lleva haciendo ya desde hace varias semanas, por no decir meses, en el que cada uno de nosotros conocemos a nuestros pacientes, tanto el médico como el personal de enfermería, somos los médicos y enfermeras de familia, y conocemos al paciente y a toda su familia, podemos hacer me interrumpen, lo siento muchísimo.
Nada, no hay problema.
De esta manera podemos captar a través de listados que podemos obtener informáticamente en unos sistemas de registros que tenemos y ver los pacientes que han dejado de venir, que están mal controlados y tenemos que retomar esos contactos. Y se pueden hacer muchas actividades, todavía podemos seguir haciéndolas telefónicamente, pero por supuesto se vuelven otra vez a hacer analíticas, se vuelven otra vez a hacer pruebas, se vuelven otra vez a retomar esas exploraciones presenciales que necesitamos para este tipo de pacientes o acudir a sus domicilios. La atención domiciliaria se va a tener que reforzar mucho en esta nueva atención primaria que tenemos que reorganizar. Pero, por supuesto, y es un mensaje de verdad que quiero transmitir, la no asistencia presencial es a través de… no hay todavía las citas a través del CAC, de los centros de citación, no están abiertas como anteriormente a la pandemia, pero sí que decimos que se pongan en contacto con nosotros telefónicamente y nosotros somos los que vamos a determinar si esa visita debe de ser presencial o puede ser resuelta telefónicamente. Pero no estamos cerrados, como están diciendo en algunos medios, y que estamos colapsando las urgencias por ese motivo. Eso es totalmente falso.
Y lo que sí es cierto, en línea con lo que usted viene comentando, es que nunca se ha dejado de atender a los pacientes crónicos, que son los mayoritarios entre la población, como consecuencia también del envejecimiento de la población española, afortunadamente, y que eso se va a seguir haciendo. Pero también hay un asunto que merece la pena destacar, porque quizás en estos tiempos mientras hemos convivido con la pandemia, se ha hablado poco de los niños, y la cuestión de no suspender los calendarios de vacunación es algo importante. ¿Cómo se está trabajando en atención primaria en relación a la atención de los más pequeños, de la pediatría?
A ver, hay determinadas vacunas que es necesario administrar independientemente de la pandemia. Hemos tenido problemas de suministro, pues porque ha habido problemas y ha habido un corte, un freno en el suministro de determinadas vacunas, pero en aquellas que eran indispensables y que no se podían dejar de administrar, pues hemos seguido. En el centro de salud, en el aspecto de pediatría, lo que respecta a pediatría, se han suspendido la atención al niño sano, porque evidentemente, como su propia palabra indica, estaban sanos y no necesitábamos tener que hacer ninguna exposición que pusiese en riesgo la salud del niño o de sus padres, pero en aquellas ocasiones donde hubiese una patología o hubiese alguna vacuna o alguna exploración que hacer que fuese necesaria según calendario vacunal, pues se ha estado atendiendo. Y en un caso concreto de mi centro, tengo que agradecer que la responsable de enfermería es además enfermera de pediatría y hace un fantástico trabajo, y en ningún momento se ha dejado de atender a estos niños. Se les ha llamado telefónicamente, si no eran los padres los que se ponían en contacto con nosotros, se les ha llamado telefónicamente para comunicarles que la vacuna había que suministrársela, se les daba una cita, evitando pues momentos donde pudiésemos sospechar que había más afluencia en el centro. Pero la pediatría los padres tienen que estar tranquilos de que se retoman el calendario vacunal, pero de momento las visitas presenciales, para lo que estaba comentando antes del calendario, o sea, de la agenda del protocolo del niño sano, pues tendrá que ponerse en contacto con el pediatra para ver si es necesario.
Doctora Fernández, una última cuestión. De cara al futuro, se ha hablado mucho de la importancia por todas las autoridades políticas y sanitarias, la importancia que debe tener a futuro la atención primaria. Hay que hacer un esfuerzo en inversión, en dotarla de más personal. En parte lo hemos comentado, pero ¿cuál es serían esas inversiones que ustedes necesitarían en la atención primaria para mejorar el servicio que prestan a los ciudadanos?
Bueno, vamos a ver, necesitamos tener muchísimo más personal de enfermería del que tenemos ahora. Ahora mismo, o sea, se estaba hablando de que necesitábamos 600, hablamos de Madrid, que necesitábamos por lo menos 600 facultativos más, pero enfermería había que doblar el número. También necesitamos que se dote de más personal en salud pública, que aunque salud pública no es atención primaria, sí que la atención primaria, salud pública y el aspecto sociosanitario tienen que estar más imbricados que nunca para evitar todo el tema del colapso en la detección de los casos y que el aspecto de las residencias de ancianos no vuelva a pasarnos lo que nos ha pasado. Los centros residenciales de mayores y los centros sociosanitarios dependen de los tienen una relación muy estrecha con la atención primaria, con los centros de salud, y para eso también necesitamos dotar de equipos adecuados tanto en los centros de salud como en esas residencias para poder llevar a cabo de manera correcta el trabajo. Pero ahora mismo en Madrid se invierte, me parece que son unos 1.350 euros por habitante. Estamos somos los penúltimos en cuanto a gasto sanitario por habitante en todo el territorio nacional, y se está hablando de que habría que duplicar ese gasto. Por lo tanto, necesitamos no solamente equipamiento, profesionales en cuanto al número de recursos humanos, sino también necesitamos aspectos de infraestructura y dotaciones de reorganizar los centros de salud, porque para poder llevar a cabo todo el acceso zonas limpias, zonas sucias, triaje, y necesitamos reestructurar muchos de los centros de salud, que algunos no van a estar capacitados para poder dar este servicio. Entonces, hablaríamos no solamente de recursos humanos, sino también de un aspecto económico relacionado a reestructuración de los centros de salud, y sobre todo material. Es muy importante todo lo... La informática ha venido para quedarse, las herramientas telemáticas que vamos a tener que empezar a utilizar ahora para esas visitas no presenciales en las que podemos establecer comunicación con nuestros pacientes por videoconferencias o a través de mails donde puedan también hacer algún tipo de consulta. Todo eso requiere un cambio en la manera de trabajar y herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo. Luego, la inversión de la que me habla es una inversión que yo ahora mismo en cifras no le puedo cuantificar, pero iría implícito pues en ese duplicar el gasto sanitario por habitante, que Madrid dista mucho de estar en la media española.
Desde luego, pues recogido queda esa solicitud. Doctora María Fernández, directora del Centro de Salud de Cortes en Madrid y vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, muchísimas gracias por atendernos, por compartir este tiempo con los oyentes de Onda Madrid, y seguiremos hablando de atención primaria y de la importancia que tienen. Muchísimas gracias.
A ustedes, gracias por este espacio. Se han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, habrá más oportunidades.
Seguro.
Y sobre todo para poder informar del trabajo que hacemos. Gracias por la labor que están haciendo de comunicación. Gracias.
Nada, es un placer. Muchísimas gracias.
Adiós. Adiós.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren, para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales, con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Thank you. ¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
De ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto.
Continuamos en Fórmula Salud haciéndonos eco de no solamente aquellos asuntos que interfieren o que tienen que ver directamente con la salud, sino también con nuestra calidad de vida. Y ahí la gastronomía juega un papel fundamental. Poco a poco estamos retomando la normalidad y también eso significa que vuelven los clásicos de la restauración madrileña, como es el caso de las cervecerías y los restaurantes del grupo José Luis. Y para saber justamente cómo está siendo ese regreso a la actividad después de unos meses tan complicados, estamos ya en comunicación con José Luis Ruiz, que es director general del grupo José Luis. Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Encantado de saludarte, Luis.
Bueno, vamos a ver.
Cuéntame.
Venga, a ver, lo primero, que queremos saber, ¿en qué estado se encuentran en estos momentos el grupo en cuanto a la reanudación de la actividad?
Bien, pues mira, como bien sabéis, pues tuvimos que cerrar, lógicamente, cuando se decretó el estado de alarma, tuvimos que cerrar todos nuestros negocios y mandar a todo el mundo, desgraciadamente, a los famosos ERTEs. A partir de que las fases de desescalada se han ido produciendo, en este caso en Madrid, que estamos ya en la fase 1, pues aprovechamos todos los negocios que tenían ya cerrada para parcialmente, lógicamente, con el aforo del 50% que ha decretado las autoridades y el gobierno, pues abrir de nuestras terrazas, que por otro lado han tenido una aceptación extraordinaria por parte de nuestros clientes. En eso en Madrid. En cuanto a Sevilla, tenemos otro negocio, ahí ya estamos en fase 2 y lo que hemos hecho ha sido, aparte de abrir la terraza en su momento, bueno, pues ampliar a la apertura interior con la ocupación del 40% y la respuesta ha sido la misma, o sea que estamos encantados en cuanto a percibir esa ilusión y esas ganas y ese ansia del cliente de volver a retomar su actividad, digamos, en este aspecto lúdico o suntuario de su día a día, ¿no? Entonces, en este momento estamos así y a medida que se vayan produciendo distintas fases, pues iremos ampliando, como te digo, las actividades de los negocios. Vamos a ver si pasamos pronto a la fase 2 aquí en Madrid y eso representará un paso adelante importante, ¿eh?
Y claro, ¿y qué medidas de seguridad, más allá de las limitaciones en cuanto al aforo establecidas por la autoridad sanitaria en este caso, qué medidas de seguridad y de protección han tomado por parte del personal?
Bueno, por supuesto, hemos tenido unas charlas previas y unos cursos previos ante todas las personas que se iban incorporando a la actividad nuevamente, nuestros trabajadores, en el sentido de informarles y de orientarles sobre las medidas de seguridad que teníamos que asumir y que acometer para que el cliente tuviera la plena garantía y la plena seguridad de que nuestros negocios están en perfecta línea con lo que ya nos han marcado las autoridades y todas las medidas añadidas y y que de alguna forma garanticen la seguridad, la limpieza, la higiene, la desinfectación de nuestros establecimientos y, por supuesto, la operativa en sus movimientos absolutamente garante de todo tipo de riesgo que pueda haber en esta situación. Entonces, hacemos y estamos invirtiendo tiempo y todo lo necesario para que el cliente se sienta seguro. Y estoy convencido de que así, porque ya nos lo han trasladado, esa es la percepción que ha tenido nuestro cliente y que dicen que es una de las terrazas aquí en Madrid, de las terrazas más seguras y más ordenadas que han visto en el panorama, digamos, de municipal y de la ciudad.
Claro, eso es fundamental, porque eso le quería comentar, porque nos puede detallar algo más cuál ha sido la acogida por parte de los clientes del Grupo José Luis cuando han acudido de nuevo, han podido hacerlo a sus centros, a sus restaurantes, porque claro, más allá de la necesidad que todos teníamos de salir, de volver a recuperar una parte de la normalidad perdida, esa parte en un país mediterráneo, en una ciudad como es el caso de Madrid, en fin, donde nos gusta mucho estar en la calle y compartir con familiares y amigos, uno de los lugares donde hacerlo son las terrazas, en este caso, del Grupo José Luis, que no sé si además tiene alguna novedad en cuanto a querer sorprender a sus clientes con alguna variación en sus cartas. ¿Hay alguna novedad que se pueda contar o no?
Bueno, hoy en día, claro, ten en cuenta que las limitaciones son importantes que tenemos, claro. Es decir, las limitaciones de funcionamiento y de trabajo son importantes. Es cierto que estamos elaborando y cansando la cabeza para, en su momento y cuando empecemos a alcanzar una relativa normalidad, pues actualizar, modernizar, claro, y ofrecer alternativas a los clientes para que sigan confiando en nosotros. Eso siempre estamos pendientes de ello y siempre estamos trabajando en esa línea. Por otro lado, la respuesta, ya te digo, de nuestros clientes ha sido magnífica, sencillamente magnífica. No solo a la hora de reabrir nuestras terrazas, sino en la fase de confinamiento, ha sido una respuesta en que nos ha sorprendido tan gratamente que estamos absolutamente volcados con ellos, porque ha sido permanente las llamadas, ¿cómo estamos?, ¿qué hacéis?, ¿qué pena?, José Luis cerrado, no lo habíamos visto nunca así, ánimo, es decir, las llamadas de ayuda, de ánimo, de alegría, de intentar pues transmitirnos esa fuerza para que siguiéramos adelante, han sido absolutas y lógicamente después se han traducido en el momento de la apertura con la asistencia masiva de todos nuestros clientes, las llamadas permanentes para reservar mesas y la ilusión por volver a retomar su actividad normal y en nuestros establecimientos y en lo que es su casa, es la casa de nuestro cliente y efectivamente la fidelidad de ellos sigue estando a prueba de bomba, como decimos nosotros. Estamos eternamente agradecidos a ellos porque es nuestro sentido de empresa y nuestra auténtica fortaleza.
Y seguro que va a seguir siendo así durante muchos años y esperemos que lo antes posible, claro, que lo antes posible podamos recuperar en plenas circunstancias la normalidad que teníamos antes de esta pandemia. Así que muchísimas gracias, José Luis. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hacer estas manifestaciones hacia la bondad de nuestros clientes y os esperamos a todos en nuestra casa como siempre hemos hecho.
Desde luego. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa.
seleccionar tratamiento en un balneario a la carta, zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Fórmula Salud, buscando más opiniones, como siempre hacemos en este programa. Y algunas de esas opiniones tienen que ver no solamente con la salud, sino también con la calidad de vida. Pero nos gusta tener esa presencia de los oyentes, de los ciudadanos de carne y hueso, con los que podemos contactar. Y nuestro enlace es un querido compañero de la profesión, Antonio San José, periodista y director de comunicación de Advalor. Muy buenos días.
¿Qué tal, Alipio? Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, coméntanos, ¿cuál crees tú que, o cómo crees tú que ha ido sirviendo a la realidad, a la capacidad de adaptación de los ciudadanos, las diferentes fases de la llamada desescalada en la pandemia por el COVID en nuestro país?
Bueno, pues es indudable que las medidas que ha adoptado la autoridad sanitaria han funcionado, en el sentido que se ha disminuido afortunadamente de una manera drástica el número de fallecimientos y también el de contagios. Desde ese punto de vista, claro, el meter a la gente en casa, en confinarla, esto es una medida casi medieval, pero funciona ante una epidemia como la que hemos sufrido. Estamos sufriendo porque esto, como bien recuerdan las autoridades médicas, no ha terminado todavía. Ahora bien, yo creo que ha habido mucha confusión. Era muy complicado saber dónde estabas, cómo te movías, en qué fase estoy, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Yo soy partidario de lo que decía el clásico, pocas ideas, pero claras. Y aquí yo creo que ha habido pues una claridad meridiana en las primeras horas de la primera fase de la pandemia, pero después, a medida que ha habido algún tipo de adaptación especial por franjas, por comunidades, etcétera, pues ya digamos que hemos descarrilado y no sabíamos muy bien qué es lo que podíamos hacer. Se han cambiado las franjas de paseo, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer, había que llevar casi un manual. No ha habido una app, que hubiera sido algo muy del siglo XXI, ¿no? Donde yo, que vivo en un pueblo de la Comunidad de Madrid, pues quiero saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer, y me lo consulto en mi teléfono móvil. Eso no ha existido a nivel general, es decir, que las autoridades también y el gobierno tenían que haber impulsado esta información. Y luego ya por último, claro, pensar que en la fase 3 pues ya se cede todo el poder a las comunidades autónomas y a los presidentes, pues la fase 3 va a durar lo que cada presidente quiera. ¿Esto tiene lógica? Yo creo que no. Esta es mi opinión personal. Esto es como si tú mañana vas al hospital, te tienen que intervenir, el médico te da el alta y dice, bueno, Alipio, vete a casa, pero mira, tienes que tomar este tratamiento, observar estas medidas y tal.
y ya eso tú dejas de tomarlo o dejas de hacerlo cuando tú quieras. Bueno, sería lógico que se acompañe todo el proceso y todas las fases desde el principio hasta el final. Esta es mi opinión y es lo que yo creo que se debería haber hecho. Entonces veo confusión sobre todo al final, ¿no?, de la desescalada.
Claro, porque además inicialmente se establecieron de forma muy clara las fases 0, 1, 2 y 3, pero luego han surgido como fases intermedias. Claro. Y ahí, claro, es donde uno no acaba de ajustarse,
claro,
¿no?
Claro, efectivamente, es que lo señalas muy bien, es lo que ha ocurrido. Pero ahora no, esto es una fase 1 ampliada con algunas medidas, ¿sabes? Dicen ya que puede haber seguramente competiciones deportivas con público, no, pero esto no estaba, ¿no? Y las piscinas, pero solo para uso deportivo, y esto, entonces, claro, ya te pierdes, sí. Y yo creo que no hay tampoco, digamos, policía que pueda saberse de verdad si lo que estás haciendo lo estás haciendo bien o mal. Por ejemplo, yo creo que hay algunas cosas que no tienen mucha lógica, es decir, tú tenías, y todavía, unas franjas de paseo muy concretas. Y desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en principio, ni tú ni yo podríamos pasear. Ajá. Porque, bueno, salvo que sacáramos al perro, estas cosas. Sí. Pero, sin embargo, como el comercio está abierto de 10 de la mañana a 8 de la tarde, tú sí puedes tranquilamente salir a la hora que quieras a comprar. Entonces, bueno, esto no tiene demasiado lógica. Si ya abrimos el comercio, lo lógico es que a la gente se le dé libertad de movimientos y no haya que restringir las franjas todavía para paseo o para salir, ¿no? Bueno, pues hay cosas ahí que yo creo que no han estado muy claras. Una desescalada que yo creo que ha sido más política que sanitaria, si me pides la opinión.
Desde luego, y que ha generado no pocos conflictos también. En el caso de Madrid hemos vivido como en el primer intento de pasar de la fase 0 a la fase 1 hubo una opinión política que era pasar a la fase 1, pedirlo, y la directora general de Salud Pública presentó su dimisión porque desde el punto de vista sanitario no estábamos para pasar a esa fase.
Efectivamente, ese fue uno de los momentos, digamos, de mayor tensión política en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora, pues, Madrid pidió pasar a la fase 1 de una manera, digamos, muy perentoria, porque es verdad que cada día que no funciona el comercio, que no funciona la industria, que está la economía parada, pues el coste es elevadísimo, tanto en económicamente como en puestos de trabajo, ¿no? Pero ahora, porque a mí me sorprende que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho, no, pues pide una cosa que yo creo que es razonable, el hecho de que puedan abrir las grandes superficies, porque es verdad, centros comerciales que están en este momento muy afectados, dice, si nos hubieran autorizado, pues igual no habíamos pedido el pase a la fase 2, ¿no? Bueno, pues yo pensé que íbamos a pasar a la fase 2 ya de una manera casi de por norma, ¿no? Si nos hubieran concedido el abrir los centros comerciales, ya no pedíamos la fase 2 todavía, estamos más tiempo. Bueno, ahí yo creo que hay bastante lío, si me permite la expresión, con todo esto.
Claro, pues nosotros lo que queríamos era pulsar justamente la opinión de Ciudadanos, si tú nos sirves de modelo. Así que te vamos a seguir consultando, ¿eh?
Sí, yo creo que habrá mucha gente que diga lo mismo. Bueno, pues es verdad, es que no sabemos muy bien, ¿no?
Claro.
Porque, sobre todo en esta recta final, sí que hay una cierta, como se llama ya, pues parece que el 9 de junio se va a decretar por un decreto ley, se va a decidir cómo va a ser ya el final de todo esto, ¿no? Bueno, seguramente haya comunidades que tengan una fase 3 de días, o sea que la cuarentena para los que venían de fuera, ahora pues parece que se va a levantar también. Bueno, hay mucho, como tú decías muy bien, fases intermedias, mucho cambio intermedio que contribuye a la confusión y no a la claridad.
Bueno, pues seguiremos pendientes de la decisión de los políticos y de las decisiones de las autoridades sanitarias. Lo importante es que afortunadamente cada vez el número de contagios va siendo menor y el de fallecimientos también, y estaría bien que pudiéramos dar carpetazo a esta primera oleada, ¿no?
Ojalá, esa es la mejor noticia, sin duda, Ripio.
Desde luego.
Mira, que todos deseamos ya que esto termine con cautela, con prevención, con prudencia, pero hacia la normalidad.
Como solemos decir, sin prisa, pero sin pausa.
Sin duda.
Muy bien, pues Antonio San José, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Gracias a vosotros y muy buen día a todos.
Igualmente, gracias.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASE Bloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASE Bloy, con dos S, dos A's y la Y. ASE Bloy.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en el programa, en esta edición en la que nosotros lo que queremos es acercarnos también a la vivencia que ustedes están teniendo como ciudadanos respecto a la pandemia por la COVID-19. Y una de las personas que siempre nos tratan y nos cuentan de qué manera se está viviendo es nuestro querido compañero, el doctor Luis Gutiérrez, que, él está confinado en casa y sigue también en este tiempo de desescalada. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio. Por supuesto que sí, pero estoy muy, muy pendiente por lo que está sucediendo a nivel científico también, ¿no? Con el tema del coronavirus, ¿no? Mira, por ejemplo, yo creo que para conseguir la normalidad sanitaria, social, diría incluso económica, es necesario investigar y dar con él o los fármacos efectivos contra el SARS-CoV-2 y, por supuesto, con la vacuna. Y para ello es necesaria la investigación. Investigación que en España también se está realizando, ¿no? Un ejemplo es el desarrollo de medicamentos antivirales por investigadores del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC. Uh-huh. La investigación se centra en el desarrollo de medicamentos que impidan el paso de este virus a la célula humana. El estudio está centrado en los microtúbulos celulares. Si el virus no pasa al interior de la célula, se impide la puesta en marcha de la hiperactivación del sistema inmunológico y este da lugar a la tormenta de citoquinas, que es lo que hace que se produzca una inflamación generalizada en el paciente que sufre esta enfermedad, ¿no? El equipo del doctor Fernando Díaz está trabajando con fármacos que actúan sobre la tubulina, que es una proteína de estos microtúbulos, para impedir la penetración del virus en la célula y la replicación viral de este virus, ¿no? Así, al actuar sobre esta proteína, se lograría impedir el paso, la replicación y la salida del virus de la célula. Es una línea de investigación llevada a cabo por investigadores españoles en busca del fármaco que acabe con el coronavirus. España tiene en marcha 58 estudios en busca del fármaco deseado, siendo el primer país europeo y el cuarto mundial donde más ensayos clínicos se están llevando a cabo. Son ya 10 las compañías farmacéuticas que están investigando en España. Pero también, Alipio, me gustaría hablar sobre el tema de la vacunación en los niños, de todas las edades, ¿no? Porque el Ministerio de Sanidad pide a los padres que no aplacen las dosis de vacunas que les tocan a sus hijos, ¿no? Una vez ya que los hospitales van recobrando la normalidad y desciende el número de pacientes afectados por la enfermedad COVID-19, ¿no? Los pediatras han apreciado que se ha producido un retraso en el calendario vacunal de los más pequeños y recomiendan ponerse al día y seguir con las pautas establecidas para prevenir brotes de enfermedades de las que quedarían desprotegidos los más pequeños si no se produce la vacunación, ¿no? Las vacunas que sí se pospusieron son las dosis de los mayores de 15 meses y que se deben poner a los 4, 6, 12 y 14 años, ¿no? Esto se debió sobre todo a que los centros de atención primaria pues estaban en el tema de la enfermedad COVID, ¿no? Los pediatras de la Comunidad de Madrid han advertido que son muchos los niños ya mayores de 15 meses que no se han puesto las dosis de las vacunas que les tocaba durante los meses de marzo, abril y mayo por miedo de los padres al contagio del coronavirus o por la sobrecarga telefónica, como te digo, de los centros de salud. Por lo tanto, pongamos al día el calendario vacunal de nuestros hijos, ¿no? Esto es fundamental. La vacunación ha sido, sin duda, el descubrimiento más importante en el mundo de la medicina que ha logrado salvar muchas vidas. Por lo tanto, pongamos al día el calendario vacunal de nuestros hijos.
Pues desde luego esa es una medida que conviene tener siempre muy, bueno, pues muy en cuenta y ojalá podamos anunciar, pudiéramos contar que tenemos, que tuviéramos una vacuna de calendario que sería ideal para prevenir también la COVID-19. Eso sería magnífico, pero al menos tendremos que esperar un añito. Así que bueno, entre tanto hay que observar el futuro con esperanza. Muchísimas gracias, Luis.
De nada, doctor, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid. ¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de Asebloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, Asa Abloy, con dos S, dos A's y la Y. Asa Abloy.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
We'll be right back.
Como siempre hacemos en este programa en Fórmula Salud, ya sabéis, combinamos la mejor música con los mejores consejos. Y esos consejos no solamente nos llegan por parte de los especialistas que les proponemos en cada programa, sino también de algunos de nuestros colaboradores habituales. Uno de ellos, médico de profesión, es el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Hoy en el programa estamos hablando de atención primaria, que va a ser fundamental, desde luego, a la hora de afrontar repuntes o nuevos brotes de coronavirus.
Me decía el otro día un médico de atención primaria del centro de salud de mi pueblo que mucho nos iba a cambiar la vida el coronavirus, pero también la manera de trabajar. El COVID probablemente provoque una manera distinta de abordar la prevención. Muy probablemente recuperemos con fuerza la importancia de la salud pública y el hecho de que gran parte del gasto sanitario, de la inversión sanitaria en los últimos años, se haya ido más a lo asistencial que a la prevención y promoción de la salud. Solo por eso probablemente hubiera valido la pena el esfuerzo enorme que se haya llevado a cabo, si no fuera por las tragedias en forma de vidas humanas que nos hemos dejado por el camino, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la atención primaria recupera un enorme protagonismo de cara al futuro. Lo que sí es cierto es que alrededor del centro de salud va a girar una parte importante de nuestras estrategias de futuro. No serán solo el sitio donde vamos a que nos vea el médico de cabecera porque nos duele la garganta o porque nos duele la barriga, ¿no? Será el sitio también desde donde a partir de ahora se establecerán todos los mecanismos necesarios para, uno, identificar, dos, perseguir y, tres, orientar la estrategia con ocasión de la aparición de un caso compatible con COVID-19. ¿No?
Estamos, por tanto, usando correctamente todos los recursos de la atención primaria para volver a la normalidad.
Los centros de salud que están muy bien distribuidos por todo el territorio de nuestro país, las zonas básicas de salud que están muy bien organizadas a lo largo y ancho de toda nuestra geografía, son una magnífica punto de partida para enfrentarnos a nuevos brotes posibles en el futuro. Hoy día no hay doctrina pacífica entre los que creen que la habrá o que no la habrá, en que los que creen que si la hay será de menos intensidad o de más intensidad. La realidad es que nos tenemos que preparar teniendo los recursos suficientes a disposición. En estos momentos en los que estamos en transición de fase 2 a fase 3, este está siendo un elemento a valorar muy importante por parte del comité de expertos, el que las comunidades autónomas, si hubiera un nuevo brote, estuvieran perfectamente preparadas en cuanto a recursos humanos, recursos materiales y recursos diagnósticos, ¿no? A partir de ahí, creo que hemos aprendido de la desgracia y esto nos servirá en el futuro para ser aún mejores como sistema sanitario y poderle trasladar a la ciudadanía una mayor tranquilidad.
Pues muchísimas gracias por esos consejos y buen fin de semana, presidente.
Que pasen el mejor fin de semana de los posibles, amigos y amigas.
De esta manera llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Ya sabéis, como siempre, el programa ha sido posible por el equipo de realización, que no es otro que el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándoles voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices. Siempre con problemas. ¿Qué tienes en los ojos, nena, o es que vas a llorar? Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme.